Estás escuchando SBS en español.
Transparencia Internacional y la Universidad de Toronto dieron a conocer un informe que asegura que la falta de transparencia en los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 y el secretismo sobre los acuerdos entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas han impuesto un riesgo al éxito de la respuesta mundial a la pandemia. Tras analizar de manera exhaustiva los datos de los ensayos clínicos y con casi 200 contratos firmados para la venta de vacunas hasta marzo del 2021, el estudio titulado For Whose Benefit, ¿a quién beneficia?, revela un patrón de poca transparencia con informes que presentan gran parte del contenido tachado y oculto. También hay discrepancias importantes sobre el precio que pagan los países para adquirir las vacunas, dejando al descubierto contratos en los que se sugiere entrega de información a cambio de mejores precios. En Hora 13 entrevistamos a la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio.
SBS en español.
Doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, muy buenas tardes, bienvenida a SBS Spanish.
Un gusto conversar con ustedes, gracias por la invitación.
Con mucho gusto, doctora. Bueno, recientemente Transparencia Internacional y la Universidad de Toronto dieron a conocer un informe que asegura que la falta de transparencia en los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 y el secretismo sobre los acuerdos entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas han puesto en riesgo el éxito de la respuesta mundial a la pandemia. Entonces, vamos por parte con estas conclusiones. ¿Cuáles fueron las razones por las que se determinó que ha hecho falta transparencia en el proceso de ensayos clínicos para conseguir las vacunas contra la COVID-19?
Bueno, la transparencia es esencial porque todo el mundo está queriendo saber más sobre las vacunas. En algunos países hay movimientos antivacunas, por lo tanto es necesario crear confianza en la calidad de las vacunas. Y desde el punto de vista contractual, obviamente, estas vacunas están siendo compradas con recursos públicos. En muchos países, los recursos públicos también se usaron para facilitar la investigación y el desarrollo de las vacunas. Por lo tanto, el ciudadano tiene derecho a saber sobre las vacunas, sobre los ensayos, sobre los resultados de los ensayos, porque en última instancia, esas son las vacunas que nos van a poner a todos nosotros. Y lo que hemos visto en el transcurso de esta experiencia del COVID es que una cosa que ha faltado, que nosotros decimos es una de las víctimas de la pandemia, es la transparencia, el acceso a la información, la circulación de información respecto a muchos aspectos, pero también en el tema de salud, en cuanto a los ensayos sobre las vacunas y los contratos que se han celebrado.
Bueno, y cuando se dice que no hay transparencia, ¿qué hay detrás del sigilo o el camuflaje de la información concerniente a estos ensayos clínicos? O para usar el nombre de este estudio, ¿a quién beneficia?
Bueno, en realidad, en materia de falta de transparencia en los ensayos clínicos, es muy difícil encontrar un beneficiario de esto, porque en realidad, de lo que hemos visto, que el equipo ha estudiado, han sido 86 ensayos clínicos de los registrados sobre 20 vacunas, y la mayoría de ellos no han sido transparentados. Lo que nosotros solicitamos es que los resultados se hagan públicos para que todo el mundo pueda saber la calidad de las vacunas. O hay quienes dicen que la falta de información sobre los protocolos de los ensayos clínicos y los resultados de los ensayos clínicos tiene que ver con una competencia entre los distintos laboratorios para los que tienen peores resultados no resultar perjudicados en el mercado. Pero en realidad, en una situación como la pandemia que estamos enfrentando a nivel global, creo que esto no beneficia a absolutamente nadie.
Y por lo contrario, pone en riesgo las vidas de los usuarios, ¿no?, de quienes están usando estas vacunas.
Exactamente, y puede llegar a confundir a los países que tienen que elegir qué vacuna comprar, cómo administrarla, cómo distribuir los distintos niveles o momentos en que se va a aplicar, a quién primero, a quién después, con qué restricciones. Lo que hemos visto es lo que nosotros llamamos ciencia por gacetillas de prensa, digamos. En algunas vacunas se han conocido más datos, no siempre todos los datos completos. En otras vacunas realmente ha sido muy difícil acceder a la información sobre los datos concretos, cuáles fueron los protocolos utilizados. En la circulación de esta información permite que los científicos de todo el mundo puedan evaluar el rendimiento de esas vacunas, sin quedarse solo con una noticia de prensa que el laboratorio correspondiente hace circular.
Doctora, el informe asegura que solo se ha publicado el 7% de los contratos de vacunas firmados entre desarrolladores y las autoridades gubernamentales y que la mayoría presenta páginas llenas de ediciones que ocultan información trascendental de interés público. ¿Qué es lo que nos están ocultando? ¿Qué es lo que editan específicamente?
De los 182 contratos que se evaluaron, como tú dices, solo 13 fueron publicados, aunque muchos de ellos con absolutas tachaduras que incluso comprenden páginas enteras de los contratos, completamente tachadas. Entonces, no sabemos qué es lo que hay en esos contratos. ¿Qué información no aparece nunca disponible en los contratos? Y solo lo que se conoce es lo que la prensa difunde. Temas, por ejemplo, como el precio, la cantidad de dosis, las cláusulas de indemnidad para los laboratorios en caso de resultados dañosos para la población. ¿Cuál es la protección que el laboratorio ha pedido por parte del Estado para hacerse cargo si suceden daños a las personas que se ponen la vacuna? O cláusulas, por ejemplo, que prevén indemnización o no en función del incumplimiento del contrato. Todas estas cláusulas no aparecen reflejadas en lo que se puede leer de los contratos. Pero te doy un caso más. En uno de los contratos de la Unión Europea se hizo pública una versión llena de tachaduras. Pero habían cometido un error técnico en el software que habían utilizado y un grupo de la sociedad civil en España logró mirar qué había detrás de la tachadura en algunas partes de ese contrato que se hizo público, y ahí se descubrió, por ejemplo, que el compromiso del laboratorio no era vender y entregar X cantidad de millones de dosis, sino hacer todo lo posible o poner su mejor actividad para entregar X cantidad de dosis. Esto desde el punto de vista jurídico es muy importante, porque si el laboratorio no entrega las dosis y el gobierno correspondiente va a la justicia a pedir esas dosis por incumplimiento del contrato, el laboratorio va a decir, yo he cumplido, porque mi obligación era hacer todo lo posible. No es como comprar dos cajones de Coca-Cola, que son dos cajones de Coca-Cola. En muchos contratos sospechamos que lo que hay es el compromiso de la empresa de poner su mejor diligencia para entregar las vacunas. Tampoco se saben los términos temporales en que se van a entregar. Después los gobiernos, por ejemplo, anuncian, hemos comprado 60 millones de vacunas. Pero ¿cuándo van a llegar esas vacunas? ¿Van a llegar este año? ¿Van a llegar a fin de año? ¿Van a llegar en cómodas cuotas? ¿Van a llegar de golpe? Todo eso no se conoce. Y eso da lugar a información que difunden los países y hacen generar expectativas en la población. Y en algunos casos, como todos sabemos, no hay una provisión de vacunas acorde a la demanda, entonces hay muchos países que están recibiendo mucho menos de lo que supuestamente se habían comprometido los laboratorios.
Doctora, ¿y en este estudio se determinó cuáles son los países en los que se han encontrado estas irregularidades o alguno de nuestros países hispanos está en esta lista negra?
Bueno, en realidad la mayoría de los países están en esa situación. solo hay algunos contratos publicados con tachaduras, como hemos dicho, en el Reino Unido, Brasil, uno de la Unión Europea. Hay uno que es el que está más completo, que es de la República Dominicana. Y en el caso de los Estados Unidos hay 6 contratos publicados con tachaduras. En los países de Latinoamérica en general estamos realizando una campaña desde hace desde comienzo de este año sobre pedidos de acceso a la información pública sobre los contratos, qué se ha comprado, a qué precio, cuándo van a llegar las vacunas y demás. En la mayoría de los países la respuesta que obtenemos de los gobiernos es: esta es información confidencial, por lo tanto no la podemos hacer pública. Algunos países como Chile, por ejemplo, han ido a la justicia para protestar por esa respuesta. Ustedes saben que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido y regulado. En casos como México, después de la publicación de este informe, el gobierno hizo públicos con tachaduras, es decir, se conoce no todo el contenido, sino algunos aspectos, 5 contratos más relacionados con compra de vacunas a distintas empresas.
Doctora, otra conclusión importante es que, según este informe, algunos países como Sudáfrica están pagando por la vacuna desarrollada por Oxford AstraZeneca 25% más por dosis que las economías con ingresos altos como la Unión Europea. ¿Por qué se permite un desbalance tan escandaloso como ese? ¿Y qué hay de nuestros países hispanos? ¿Estamos también haciendo parte de esta inequidad?
Bueno, otra vez, el tema de los precios no se conoce por conocer los contratos, sino por lo que se difunde en la prensa o lo que se ha podido averiguar extraoficialmente. Y una de las cuestiones que se detecta en el informe es que algunos países pagan desproporcionados precios respecto a lo que otros pagan. Los países en general, más allá de país por país, hay países de renta alta que pagan precios inferiores a lo que pagan países de renta media o baja. Estos datos sobre precios cambian también en función de la vacuna de que se trate, y por eso sería muy bueno saber realmente, y eso clarificaría el mercado, cuáles son los precios reales de las vacunas y cuál es la explicación, si tuviéramos realmente acceso a exacta la información oficial sobre los precios, cuál es la justificación por la cual unos países pagan por la misma vacuna 20% más de lo que pagan otros. Obviamente, en un contexto de escasez de la vacuna y de demanda global, porque todos los países quieren vacunas en el mismo momento, eso también opera en las reglas del mercado, y entonces dependerá de la solvencia del país, dependerá de acuerdos que tampoco conocemos mucho sobre si hay algún acuerdo extra comercial, digamos. Por ejemplo, vende la vacuna más barata porque eso va acompañado de que el país ofrece información sobre toda la vacunación para que el laboratorio utilice esta aplicación de la vacuna como fase 4. Eso ha pasado en algunos países. Eso puede alterar el precio porque el laboratorio recibe también información a cambio. En el caso de las vacunas que son producidas por gobiernos, el caso de la vacuna rusa o el caso de las vacunas chinas, una sospecha es que los precios o el negocio de la vacuna va acompañado con condicionamientos geopolíticos para los distintos países que reciben la vacuna. Pero como no conocemos los contratos, tampoco estamos seguros de cuáles son realmente los compromisos asumidos por los países.
Bueno, y si a eso le agregamos la corrupción, que es la madre de todos los vicios políticos y que se manifestó inmediatamente al iniciarse los procesos de vacunación en todo el mundo, ¿no? Porque muchas personas se saltaron la fila y se vacunaron cuando no era su tiempo, precisamente aplicando la corrupción, y también se presenta en cuanto a la distribución, y hay gente que incluso la está vendiendo. Pues me imagino que ahí ya tendríamos el escenario perfecto para esta denuncia, ¿no?
Sin duda alguna, el tema de la corrupción más que en estos grandes contratos, por lo que sabemos hasta ahora, sí se ha visto en la aplicación de la vacuna y en la distribución. En algunos países, porque hay gente que ha tenido que pagar o ha querido pagar para obtener la vacuna que no le correspondía. En otros países, y Argentina, por ejemplo, ha sido un caso, hemos tenido el vacunatorio VIP o vacunatorio gate, que significó que se vacunaran a los amigos, familiares, novias, amantes y seguidores de funcionarios públicos sin respetar el orden de prioridad que el propio Estado había marcado, la gente que está en el sector salud primero, después los mayores de 80, etcétera, etcétera. Y mientras esa era la regla, hemos visto jóvenes de 20 años señalando la vez de la victoria porque se acababan de vacunar simplemente por el hecho de ser seguidores del gobierno de turno. Otro problema que tenemos es el tema de la aparición de vacunas falsificadas, porque también el crimen organizado ha estado a la orden del día en estos temas y se han detectado partidas de vacunas que habían sido compradas y eran vacunas falsas. Esto también sucede a veces con los medicamentos, pero en el caso de un elemento tan necesario y tan demandado como las vacunas, ha dado oportunidad a este tipo de organizaciones delictivas criminales. Y si quieres te cuento un caso de abuso y de corrupción en materia de COVID muy llamativo que ha sucedido en Argentina en esta semana, que es un intendente, un alcalde de una ciudad con COVID, se interna en el hospital público de esa ciudad y lo tienen que trasladar a otra ciudad de otro municipio y se hace llevar el respirador del hospital público, uno de los respiradores del hospital público, para el caso en que lo necesitara en la clínica privada donde se estaba haciendo atender. Increíble.
Increíble.
Es el único caso que yo conozco.
Bueno.
Algo así como decir, el ventilador público es mío, mío, mío.
Imagínese. No, bueno.
No, y fíjate que en el tema de saltarse la línea o saltarse el orden de prioridad, no solo sucedió en Perú o en Argentina, también hubo un caso en España que involucró a uno de los altos jefes del ejército.
A un ministro de defensa, creo que fue ese.
Exactamente, tuvo que renunciar porque fue un escándalo. Lamentablemente, en los países latinoamericanos, no ha habido realmente una respuesta de la justicia, pero es un caso de abuso del poder público, de violación de las reglas de ética pública y un caso de corrupción, clarísimamente. Uh-huh. En Perú hubo otro caso relacionado con vacunas de funcionarios públicos que se aplicaron las vacunas que llegaban para ensayos clínicos sin participar del ensayo clínico. Eso también hubo denuncias.
Hágame el favor. Bueno, doctor, y finalmente, ¿cuáles son las propuestas de Transparencia Internacional para que la población esté informada de manera veraz sobre los procesos relacionados con esta pandemia?
En materia de los ensayos clínicos, lo que nosotros marcamos es que hay una falta de armonización en las políticas públicas en materia de cómo deben operarse esos ensayos clínicos. Hay mucha disparidad de un país a otro sobre cuáles son las reglas. Entonces, una cosa importante a largo plazo sería que se estandaricen, digamos, o se fijen lineamientos generales a través de la Organización Mundial de la Salud o de este tratado que se está discutiendo para emergencias de salud, claramente cómo deben ser los protocolos, qué información debe brindarse, cómo se debe hacer transparente o accesible la información sobre las características del protocolo de investigación, los resultados, los datos obtenidos y los datos en crudo para que los científicos puedan analizar esas cuestiones. En materia de contratos sobre compra de vacunas, lo que nosotros exigimos es que haya absoluta transparencia. No hay nada que justifique el secreto en materia de contratos de compra de vacunas COVID. lo que las empresas dicen, que puede haber un secreto sobre la propiedad intelectual que los podría afectar, tampoco es cierto, porque los contratos no contienen la fórmula científica de la vacuna. Por lo tanto, tampoco es cierto que eso pudiera justificar la confidencialidad o el secreto o la falta de transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a exigir esa información y el Estado tiene la obligación de facilitar esa información. Y los organismos de control tienen que controlar esos contratos para evitar cualquier caso de corrupción que pudiera darse, o conflicto de interés, o influencia indebida, o condicionamientos de política general como la que estaba marcando en materia de los contratos, que son gobierno a gobierno.
Bueno, doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, muchas gracias por sus comentarios para SBS Spanish.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.